Vamos al estudio. Quizás vamos a tener otro momento de oración antes de empezar. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, personas que profesamos tu nombre y profesamos tener fe en ti. Y necesitamos aclarar nuestra situación personal delante de ti, a la luz de tu palabra en este día. Y pedimos, Señor, que este texto, que en principio es duro, sirva para estimularnos en nuestra fe, para hacer que sigamos adelante, como hemos estado cantando. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, y que la meditación de ella sirva para nuestra edificación y crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago empieza su debate sobre la fe y las obras con dos preguntas retóricas, una en el versículo 14, otra en los versículos 15 y 16. Las dos preguntas en realidad afirman el carácter infructífero de una fe sin obras. Y las dos preguntas se expresan por medio de la frase, ¿de qué aprovecha? De hecho, en el texto griego, esta frase abre estos tres versículos y los cierra también. Al ser retóricas, estas preguntas no requieren una respuesta, se da por sentado, en este caso, que la respuesta es negativa. ¿De qué aprovecha una fe sin obras? Pues para nada aprovecha. El autor, por lo tanto, no suple esta respuesta. Lo que sí suple es una conclusión en el versículo 17, después de las preguntas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esta afirmación del versículo 17 constituye una especie de estribillo que aparece tres veces a lo largo de esta sección, aquí en el 17, luego en forma de pregunta en el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y luego a modo de ilustración en el versículo 26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tres veces Santiago afirma esta idea, la fe sin obras es una fe muerta, y este estribillo viene a redondear las tres partes de su argumento. Las tres partes serían las siguientes. En los versículos del 14 al 17, estas dos preguntas retóricas que acabo de mencionar, que establecen la inutilidad de la fe sin obras. En los versículos del 18 al 20, las objeciones del opositor, que son contestadas por Santiago. Y en los versículos del 21 al 26, dos ejemplos procedentes del Antiguo Testamento de cómo es la fe auténtica, la fe con obras. Hoy vamos a estar mirando solamente la primera de estas tres secciones, es decir, los versículos del 14 al 17. Y al acercarnos a ellos, quizás convenga recordar lo que ha sido el contexto anterior. Santiago acaba de decir, en el versículo 13, que si nosotros esperamos recibir misericordia por parte de Dios en el día final, nuestra esperanza depende de la misericordia que nosotros mostremos aquí en esta vida. Ahora una afirmación así: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Podría provocar en sus lectores ciertas reacciones, como quizás en nosotros también. ¿A qué viene hablar de nuestra misericordia como factor determinante en el día final? ¿Esto no es enseñar una salvación por obras? ¿No somos salvos solo por la fe? Y por lo tanto, ¿no es cierto que en el día final lo único que importa es si creemos en el Señor Jesucristo o no? Yo supongo que muchos de nosotros vamos a tener esta misma clase de reacción ante esta clase de afirmación de Santiago. Y su respuesta va a ser esencialmente la siguiente: efectivamente somos salvos solo por la fe. Pero nunca ha habido ni nunca habrá una fe verdadera que no se manifieste en obras de misericordia, en una vida de misericordia. No es que nosotros vayamos a ser salvos por la caridad y los logros, los méritos de nuestra misericordia. Seremos siempre salvos solo por la fe, por pura gracia. Pero cuando la fe es auténtica, se manifiesta inevitablemente en obras. Así que en estos primeros versículos, y ahora estoy pensando en el versículo 14 concretamente, Santiago establece su tesis fundamental, es decir, que la fe sin obras, en otras palabras, la fe sin misericordia, no es una fe viable, ni es una fe que produzca salvación. Vamos a ver este versículo 14, frase por frase. Empieza nuestra versión: hermanos míos. Ya hemos visto en otra ocasión que esta suele ser una manera de Santiago de indicar una nueva sección. Al empezar un nuevo tema, se dirige directamente a sus lectores. Lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, versículo 19, en el capítulo 2, versículo 1, y lo dirá en el capítulo 3, versículo 1, etc. Además de otras ocasiones que podéis buscar que caen en medio de diferentes secciones. Pero es una manera suya de indicar que ahora está empezando otro tema. Pero por supuesto no es solamente una indicación de esta clase. La frase en sí tiene un sentido. Santiago suele utilizarla cuando lo que va a decir es especialmente difícil de tragar, o toca muy de cerca nuestra vida y pone el dedo en la llaga de nuestra vida. Y creo que es un toque pastoral en Santiago, que al decir cosas que pueden herirnos, inmediatamente dice: hermanos míos. Él va a cuestionar la fe de algunos que solo profesan fe y no la evidencian en sus vidas, pero quiere que sus lectores sepan que él los tiene por hermanos en estos momentos. Ciertamente conviene que ellos se hagan un chequeo espiritual, pero al retarles en este sentido, no es por ningún espíritu de rechazo por parte de Santiago. Él les ama en el Señor y les llama hermanos. Dejando aparte por un momento la frase de qué aprovechará, pasamos a la siguiente: si alguno dice que tiene fe. Notemos muy bien, porque creo que es fundamental en nuestra comprensión de esta sección, que Santiago no dice de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras. Porque si yo he entendido bien el pensamiento de Santiago, esta sería una contradicción. No puedes verdaderamente tener fe y no tener obras. Pero sí puedes fácilmente decir que tienes fe y no tener obras. Santiago, en toda esta sección, no está haciendo la alternativa entre aquel que tiene fe por una parte y aquel que tiene obras por otra parte, sino que está haciendo el contraste entre aquel que dice tener fe pero no tiene obras por una parte, y aquel verdadero creyente cuya fe se manifiesta en obras por otra. No nos está avisando en contra del peligro de solo tener fe, porque es imposible solo tener fe, en el sentido bíblico de la palabra fe. Si tienes fe, esto conduce irremisiblemente a toda una serie de consecuencias en tu vida. Así que Santiago no está señalando el peligro de solo tener fe, sino de solo decir que tenemos fe. Esto sí que es posible, y no pasar luego a una serie de consecuencias en nuestra vida. Mi amigo Manton, digo mi amigo porque le cito mucho, es un escritor puritano del siglo XVII, dice al respecto: la línea del argumento no es la de demostrar que la fe sin obras no justifica, sino que una profesión de fe sin obras no es fe. Y creo que este es el quid de la cuestión. Es fácil decir que tenemos fe. Otra cosa es vivir por fe y hacer que la fe se manifieste en una vivencia consecuencia con todo santo que vive por su fe. Así pues, aquí tenemos una persona que dice que tiene fe, pero, la frase siguiente, no tiene obras. Es decir, no hay ninguna correspondencia entre lo que él dice creer y su manera de vivir. Cuando los judíos fueron al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, él les pedía frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8. Y aquí Santiago nos está diciendo implícitamente que tiene que haber frutos dignos de una fe verdadera. Pero aquí estamos ante una persona que no manifiesta estos frutos. Y entonces viene la pregunta que hemos saltado: ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará esta clase de fe que no es más que una profesión verbal? Y por supuesto, con la pregunta, Santiago señala la inutilidad, la inviabilidad de tal fe. No sirve de nada. La semana pasada estábamos considerando el posible contraste o el posible conflicto que algunos ven entre la enseñanza de Pablo y Santiago en torno a este tema. Pero os recuerdo en este momento un texto también del apóstol Pablo. Él de hecho está hablando de amor más que de fe, pero creo que se aproxima mucho a la idea que estamos viendo en Santiago. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es posible profesar mucha fe, incluso es posible tener mucha fe en ciertas áreas de la vida. Pero si esta fe no se traduce en obras de amor, de compasión, dice Pablo, nada soy. Y dice Santiago, de nada aprovecha. Para efectos de la salvación, Una fe que no se expresa en obras no vale, es inútil. Y esta idea se hace más explícita aún en la pregunta siguiente que cierra este versículo. ¿Podrá la fe salvarle? En el juicio final, en vano, esta clase de creyente, entre comillas, va a ponerse delante del Señor diciendo, yo soy creyente. Recordemos bien lo que decíamos la semana pasada, que cuando Santiago dice aquí, podrá la fe salvarle, no está hablando de la fe en términos generales. De hecho, en el griego, si Santiago hablase de la fe en general, literalmente él diría, podrá fe salvarle. Los que conocéis el inglés entenderéis que en inglés se expresa así también. Si quieres generalizar, no pones el artículo delante del sustantivo. Podrá fe salvarle. Pero Santiago pone el artículo en el griego, y el artículo indica que está hablando de una fe determinada, naturalmente, la que acaba de describir en esta persona que profesa tener fe, pero no manifiesta su fe en obras. Y por lo tanto, lo que él quiere decir es, ¿podrá esta clase de fe, podrá esa fe salvarle? Y la respuesta claramente es no. No sé si os dais cuenta de que esta enseñanza es bastante devastadora, especialmente para aquellos sectores del mundo evangélico que tienen un concepto excesivamente reducido y simple de la salvación. Tiene un efecto afín a las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. Cuando Él afirma en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy posible ir por esta vida reconociendo con la cabeza que Jesús es el Señor, diciéndolo con la boca, y sin embargo, sin someternos en la práctica a su señorío. Y por lo tanto, sin vivir en la práctica conforme a la voluntad del Padre. Y dice Jesús, en vano. En el día final vendrás diciendo, Señor, si no has vivido bajo mi señorío, haciendo la voluntad del Padre. La idea es parecida ahora en Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? Si solo ha sido una profesión de fe, si solo ha sido suscribir mentalmente una serie de doctrinas, sin que esto afecte la vivencia. El teólogo inglés Tasker dice, una fe de palabras no merece el nombre de fe, porque la fe verdadera une a la persona con Cristo, de manera que los pensamientos y las acciones vienen a estar bajo el control de su espíritu. Y si esto no es cierto en la práctica, pues la fe es vana, es infructífera. Pasemos a la segunda pregunta retórica en los versículos 15 y 16. Nuevamente recordemos el contexto. Lo que Santiago acaba de enseñarnos en la primera parte de este capítulo, allí él nos ha hablado acerca de la gravedad de la situación cuando en una iglesia cristiana se practica la discriminación en virtud de cuestiones de riqueza o pobreza, educación, clase social y lo demás. Y concluye esta enseñanza indicando que una iglesia verdadera debe practicar el amor fraternal y la misericordia para con los necesitados de la congregación. Allí, en el versículo 13, ha venido a decir que una falta de compasión de parte de los creyentes es evidencia de que va a haber una falta de misericordia por parte de Dios en el juicio final. Y ahora en los versículos 15 y 16 nos indica que una falta de compasión en realidad es indicación de una falta de fe. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación de por qué en el juicio final no habrá misericordia de parte de Dios. Si nos limitáramos a la enseñanza del versículo 13, podríamos pensar que la fórmula fuera, sencillamente, falta de misericordia en nosotros aquí, igual a falta de misericordia de Dios para con nosotros en el día final. Y es así, es lo que dice Santiago en este texto. Pero falta una pieza en medio, una pieza clave para nuestra comprensión de la salvación. Porque lo que ahora Santiago viene a decir es que falta de misericordia en nuestra vivencia aquí igual a falta de fe auténtica. Y es por esta falta de fe auténtica que podemos decir que igual a falta de misericordia de parte de Dios para con nosotros en el día final. Así que nuevamente en el versículo 13 Santiago no está enseñando un evangelio de salvación por obras nuestras de misericordia, pero sí está estableciendo que cuando no hay misericordia en nosotros no tenemos derecho de pensar que realmente seamos creyentes. El ejemplo de la clase de fe que no es más que una mera profesión vana, Santiago lo pone a base de una posible experiencia en la vida de una iglesia local. Entra un creyente, se ve que es creyente porque se habla, el versículo 15 habla de un hermano o una hermana, y entra con graves necesidades materiales y es despachado por otro supuesto creyente, con palabras que pueden sonar bien inicialmente, pero en realidad son verdaderamente crueles, sin que este hermano ofrezca ninguna ayuda práctica, ninguna buena obra. La acción es especialmente grave porque es una ofensa cometida contra un hermano o hermana, es decir, contra uno que disfruta de los vínculos entrañables de la familia de la fe y por su posición en el Señor Jesucristo debería poder contar con la solidaridad y el apoyo de sus demás hermanos en Cristo. Este hermano pobre tiene dos características. En primer lugar, dice Santiago que está desnudo, lo cual no debemos tomar al pie de la letra. Los judíos eran muy modestos y nunca se habrían atrevido a entrar literalmente desnudo en una reunión. Más bien la palabra significa pobremente vestido, y especialmente si se refiere al hecho de que no tiene ninguna ropa que abrigue. Tiene la ropa más sencilla para estar en casa, pero no tiene nada que ponerse para salir a la calle cuando hace frío o cuando llueve, y por lo tanto llega a la iglesia titiritando porque no tiene ropa adecuada. Está desnudo de toda ropa exterior en este sentido. Pablo en 1 Corintios 4:11 habla de sí mismo en estos términos: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, indicando que él sabe lo que es pasar por esta clase de apuro material. En segundo lugar, este hermano de nuestro texto tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Es decir, está pasando hambre, no tiene alimento. Y ante esta situación, las palabras de su supuesto hermano son de una ironía, quizás inconsciente, pero que duele. En primer lugar dice, id en paz, lo cual era una fórmula normal en aquel entonces para despedirse. Jesús lo dijo a la mujer con hemorragia en Marcos 5:34, o a la mujer pecadora que le ungió en casa de Simón en Lucas 7:50. Era una manera normal de decir adiós. Pero por supuesto era una manera normal de decirlo que tenía un sentido y significaba que vayas bajo la provisión y el bienestar que Dios concede. Id en paz. Y para los judíos paz era un concepto hermosísimo. Y decir a una persona, vete en esta paz de Dios, sabiendo perfectamente que no tiene los elementos más fundamentales, más necesarios para que una persona pueda vivir dentro de este bienestar, es una crueldad. Sigue esta persona diciendo, calentaos y saciaos, lo cual puede significar en el griego literalmente esto, buscad vosotros la ropa y la comida que necesitáis, o puede ser una especie de oración, un deseo, casi una oración a Dios, que Dios os caliente y os sacie. Y allí está la persona teniendo la posibilidad de ayudar, haciendo caer nuevamente la responsabilidad o bien sobre esta persona o bien sobre Dios mismo, pero sin asumir él mismo la responsabilidad. Naturalmente, si se tratara de otro creyente que honradamente no tiene recursos para poder ayudar a su hermano, sería una oración válida. Que el Señor provea para ti, estaré orando. Pero evidentemente Santiago está pensando en un hermano que sí tiene recursos para poder ayudar. Lo que pasa es que no quiere perder aquellos recursos porque los guarda para sí mismo. Y ante estas palabras, calentaos y saciaos, pues el hermano pobre podría estar pensando, bueno, si me dice esto, está a punto de darme algo. Pero en vez de poner la mano en el bolsillo para ayudarle, este supuesto hermano da media vuelta y se aleja, y ya está. Notemos que la segunda parte del versículo 16 cambia de persona en el verbo. Empieza diciendo, si alguno de vosotros les dice, en singular, pero luego dice, pero no les dais, en plural, indicando que cuando alguien representativo de la iglesia trata a un hermano de esta manera, toda la iglesia está involucrada. Las palabras pueden ser de una sola persona, pero toda la iglesia es responsable, en última instancia, de esta falta de compasión mostrada hacia el hermano necesitado. Y aquí también Santiago concluye esta segunda pregunta retórica con la misma pregunta que veíamos en el versículo 14, ¿de qué aprovecha? Ahora, quizás dentro de estos dos versículos, 15 y 16, la manera más sencilla de entender esta frase, ¿de qué aprovecha?, es con el sentido, ¿de qué aprovecha al hermano necesitado? En el versículo 14, la fe sin obras no beneficia al creyente que profesa aquella fe, porque no le salva. Ahora, en los versículos 15 y 16, la fin sin obras no beneficia al hermano necesitado, porque quien profesa esta fe no le ayuda en absoluto al necesitado ni suple sus necesidades. Pero esto dicho, podría también aplicarse esta frase al creyente, o sea, el supuesto creyente, que está negando la ayuda. Él profesa ser creyente, pero ¿de qué aprovecha su fe si es incapaz de ayudar al necesitado que está a su lado? Ciertamente, esta clase de fe árida, seca, sin obras, infructífera, no beneficia materialmente al necesitado, pero tampoco beneficia espiritualmente al que la profesa. Y esto nos conduce a la conclusión de Santiago en el versículo 17. La fe descrita en los versículos anteriores, ahora Santiago la califica como una fe muerta. Nos ha hablado de la fe sin obras en el versículo 14, la ha ilustrado en los versículos 15 y 16 y ahora revela su verdadera naturaleza. Es una fe muerta, evidentemente en contraste con la auténtica fe que ha de ser una fe viva. La fe cristiana no está diseñada para que sea una fría abstracción, sino un principio viviente y vivificante, dice un comentarista. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una fe viva? Evidentemente, estamos hablando de una fe que no es una fe fingida, como para utilizar la palabra que Pablo utiliza de la fe de Timoteo, de su madre y de su abuela, en 2 Timoteo 1:5. Lo cual nos recuerda que es posible ir disfrazados de una supuesta fe que en realidad no es tal fe. Supongo que esto es especialmente fácil para los que somos hijos de creyentes. Es fácil ir adquiriendo cierto lenguaje, cierta manera de comportarnos, cierta vida social de iglesia, y de ir diciendo que por lo tanto tenemos fe. Pero fácilmente puede ser una fe fingida o una fe de disfraz. La fe viva no es una fe solamente de palabras, es una fe fructífera que se manifiesta en buenas obras. Este es el énfasis principal de Santiago en este contexto. Pero también es una fe viva por cuanto conduce a la vida y a su vez es la consecuencia de la vivificación de Dios. Es la evidencia fehaciente de una obra de regeneración en la persona. Y por lo tanto es una fe también que apunta verdaderamente hacia un futuro glorioso de vida abundante, de vida eterna. Aquella vida que empieza aquí y ahora, que es aquí y ahora manifestación de una fe auténtica, pero que el verdadero creyente disfrutará para toda la eternidad. Entendiendo que la fe viva es así, una fe que no es solo de palabras, sino también de obras, una fe que se caracteriza por la nueva vida aquí y que garantiza la nueva vida para toda la eternidad, evidentemente una fe muerta es justo lo contrario de esta fe viva. Es una fe solo de palabras, o solo de palabras y de doctrinas de mente. Y vuelvo a decir, como dije la semana pasada, que no debemos despreciar este nivel de la fe. Es muy importante también. Pero la fe que no progresa más allá de la mente y de las palabras, no es una fe verdadera. Pero no por esto la fe de la mente y de las palabras no tenga su importancia. Pero esta es una fe, la fe muerte, muerta es una fe solo de palabras, no es fructífera. No produce santidad ni evidencias de una vida abundante ni buenas obras. No da esperanza, por lo tanto, de vida eterna. Quien tiene una fe muerta está él mismo espiritualmente muerto. Y nuevamente quiero insistir aquí, en torno a estas palabras de Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, que el contraste no está entre la fe y las obras, sino entre la fe con obras y la fe sin ellas. La frase que concluye este versículo, en sí misma, es una frase un poco ambigua en el texto griego. Puede significar lo que en nuestra traducción, que es una fe muerta, que no tiene posibilidad de producir ninguna clase de vida. Pero puede significar, y los reformadores la entendían en ese sentido, la fe, si no tiene obras, es muerta al estar sola. Es decir, es una fe que es solo fe. No va acompañada por obras y, por lo tanto, está muerta. Aquí quisiera puntualizar una cosa. Estamos muy acostumbrados a citar la famosa frase de la Reforma, la sola fe. O para decirlo en latín, sola fides justificat. La sola fe justifica. Esta es una frase bien conocida de la Reforma, pero mi amigo Manton nos vuelve a recordar que los reformadores no solamente decían esto, solían añadir otra frase en latín, sed no fides quae est sola. Pero no es fe aquella que está sola. Solo la fe justifica, pero no es verdadera fe aquella que no es más que fe, que no se manifiesta luego en vida, en santidad, en obras. Y esta es una parte, una herencia de la Reforma que nos olvidamos. Nos acordamos de la primera parte de la frase, pero Santiago nos está recordando, y los reformadores se basaban en Santiago para decir esto, y sobre esta frase de Santiago nos recuerdan que la fe sola, solamente la fe, si no se manifiesta luego por obras, no es una verdadera fe. Ciertamente es solamente la fe que nos justifica ante Dios. Pero no debemos confundirnos y pensar que esta frase, solo la fe, pueda servir de excusa para que vayamos por la vida prescindiendo de aquellas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros para que andemos en ellas. La verdadera fe siempre produce obras, y una fe no acompañada por obras no justifica. Creo que todo esto que hemos estado viendo nos obliga a cada uno de nosotros a realizar una especie de autoexamen. En primer lugar, debemos preguntarnos si estamos en la fe. Pablo, en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Él está escribiendo a personas que profesaban ser creyentes, por lo cual creo que su pregunta o su desafío enlaza bien con lo que está diciendo Santiago. ¿Qué clase de fe profesamos? es una fe que solamente es de palabras. Sigue Pablo, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo creo que esta frase arroja muchísima luz sobre lo que hemos estado meditando. San Pablo está sugiriendo a los corintios que hay dos posibilidades. O bien, profesan una fe siendo en realidad unos reprobados, por cuanto su fe no es verdadera. O bien, verdaderamente conocen la fe, verdaderamente creen, en cuyo caso Jesucristo está en ellos. Y por supuesto esa es la clave, como decíamos la semana pasada, para una vida de buenas obras. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí está la lógica de Pablo y la lógica de Santiago. Quien verdaderamente cree está en Cristo. Quien está en Cristo anda como Cristo anduvo. Quien anda como Cristo anduvo vive una vida de buenas obras. Por lo tanto, quien verdaderamente cree lo manifiesta en una vida de buenas obras. Examinémonos, pues, a ver si estamos en la fe, lo cual implica necesariamente que tenemos que examinarnos a ver si estamos en una vida de buenas obras. Yo sospecho que todavía hay en muchos de nosotros una especie de reacción visceral contra esta clase de afirmación, por cuanto por la ley del péndulo hemos ido al otro extremo, habiéndonos salvado de aquel sistema en el cual intentábamos amontonar méritos por nuestras buenas obras a fin de convencer y persuadir a Dios para que Él nos salvara. Habiendo descubierto que este es un camino descartado y desconocido para la Biblia, podemos ir muy fácilmente como reacción en contra de este camino equivocado al otro extremo y olvidarnos de que, si bien es cierto que no somos salvos por obras, también es cierto que sí somos salvos para obras. Y decir que debemos examinarnos a ver si estamos en una vida de buenas obras no es decir ninguna aberración, sino os propongo que es decir algo que encaja plenamente con una de las líneas de pensamiento fundamentales de toda la palabra de Dios. Como botón de muestra y para concluir nuestro estudio, quisiera leer tres citas. La primera de los profetas, Isaías capítulo 58. Aquí en este contexto Isaías está hablando de cuál debe ser el verdadero ayuno del creyente. Los judíos se están quejando porque dicen que han ayunado mucho y Dios no interviene para ayudarles y el ayuno no ha producido los resultados que ellos deseaban. Y Dios, por medio de Isaías, contesta explicando cuál es el ayuno que Dios verdaderamente desea. Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cada frase hace eco de nuestro texto de Santiago, ¿verdad? Pero escuchemos las gloriosas promesas que Dios dice a través de Isaías a su pueblo si ellos viven conforme a esta misericordia que Él pide de ellos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. ¿Quieres tener una relación fructífera con el Señor? ¿Quieres tener una plena seguridad en cuanto a tu salvación, de que Dios está a tu lado, te escucha, te cuida? Pues Dios dice, por medio de su profeta, el secreto está en vivir una vida de compasión, de misericordia, de hacer bien a tu prójimo. No para ganar mérito, sino como demostración de la fe que profesas en Dios. La segunda cita es bien conocida. Es el famoso texto de Mateo 25 en el que Jesús describe el juicio de las naciones. Nuevamente podríamos leer la primera parte de este texto y ver la sorpresa hermosa que reciben algunos al descubrir que cuando ellos mostraban compasión y obras de caridad a diferentes personas, Jesucristo recibía estas obras como si fuesen hechas para él mismo. Pero vamos a leer la parte más negativa, más sobria. Versículo 41. Entonces dirá el rey también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, un hermano o una hermana, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en tercer lugar, primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y podríamos preguntar, ¿cómo mora una verdadera fe en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Juan mantiene que una verdadera seguridad en la salvación es inseparable de una vida de compasión y de buenas obras. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Nuestra misericordia practicada aquí es la demostración de una fe viable, y la fe viable es lo que nos salva del juicio eterno en aquel día. Así que examinemos nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, tú sabes qué cosas quieres decirnos a cada uno. Todos reconocemos, Padre, que es más fácil profesar fe que vivir por fe. Sabemos también que hemos estado mirando un solo aspecto de lo que implica vivir por fe, pero que este es un concepto muy amplio. Y te pedimos que por tu Espíritu tú pongas en nuestro sentir aquellas áreas de la fe que necesitamos afirmar delante de ti, corregir, Queremos andar como Él anduvo. Queremos ser un reflejo hermoso y auténtico de su misericordia, de su amor. Queremos ser buenos hermanos para con los necesitados. Reconocemos, Señor, nuestra impotencia. Es por esto que creemos en ti. Es por esto que hemos acudido al Señor Jesucristo para salvación. Pedimos que aquella salvación se manifieste verdaderamente en nuestras vidas, para tu gloria. En su nombre. Amén.